Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 5 de la serie titulada Los Yo Soy del Padre. En la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Visita ebenezervillanueva.org.
Y entonces otra vez Dios viene y nos dice a cada uno de nosotros, no temas. Y aquí dice, en esta versión dice, no temas que yo soy contigo. Otra versión dirá, no temas porque yo estoy contigo. O sea, no solamente se trata de no tener temor solo porque sí. No. Aquí la Biblia nos explica y nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Por esa razón es que no debemos tener temor, porque el Señor está, no desmayes, no temas, no desmayes. Porque no es muy difícil que se le siembre temor a las personas en el corazón. Lo interesante incluso de esto es de que hay muchas voces, y el cristiano debe de eliminar las voces que no son de Dios, que no provienen de Dios, para que no le siembren cosas malas en el corazón. Por ejemplo, en Génesis, en el Edén, habían varias voces. Estaba la voz de Dios que hablaba con Adán y Eva. Estaba la voz de la serpiente que habló con Eva. Estaba la voz de Adán también que hablaba con Eva, ¿verdad? Y Eva pues es figura de la iglesia del Señor Jesucristo. Y estaba la propia voz de ella. Habían diferentes voces. Igual en este tiempo hay diferentes voces. Unas voces pueden ser los noticieros. Y depende de cada cristiano, ¿qué voz oye? Dios quiere que nosotros lo escuchemos a Él. Porque ¿para qué? Para entonces no tener temor. Porque como lo vimos también el miércoles, nuestro alimento, nuestro sustento, no viene de aquí de la tierra, sino que nuestro sustento viene del cielo, precisamente porque Dios nos dice que nosotros vamos a comer, nos vamos a alimentar de la herencia que es de Él. Y la herencia de Dios definitivamente que viene del cielo, no puede venir de aquí de la tierra. Entonces el Señor nos dice a cada uno de nosotros, no tengas temor, deja de estar oyendo las cosas que te producen miedo, deja de estar leyendo las cosas que producen miedo. Y además dice, no desmayes, deben ser situaciones así muy, muy críticas, muy complicadas que producen que en algún momento la gente quiera desistir y decir ya no más. Pero viene el Señor y nos dice a nosotros hoy y nos dice, se nos manifiesta y nos habla y nos dice, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Él es el que nos da fuerzas a cada uno de nosotros, Él es el que nos sustenta. Y aquí podemos ver varias cosas. Podríamos decir que una de las cosas que vemos aquí es que cuando dice aquí yo soy tu Dios que te esfuerzo, es porque Él quiere que nos esforcemos. Por ejemplo, incluso la Biblia dice en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos que esforzarnos por entrar en el reposo de Dios. Tenemos que esforzarnos. Nuestra vida como cristianos está relacionada con el esfuerzo. Esforzarnos en algún caso para buscar a Dios, esforzarnos para consagrarnos, esforzarnos para poner por obra la palabra de Dios, esforzarnos por estar en paz con nuestros hermanos, esforzarnos para vencer el pecado, esforzarnos por entrar en el reposo de Dios. Y sí, hay muchas cosas por las cuales tenemos que esforzarnos. Y vamos a esforzarnos porque el Señor está con nosotros. Y seguimos leyendo este verso maravilloso, dice, siempre te ayudaré. Es hermoso este verso, siempre te ayudaré. Hay circunstancias que producen temor, pero el Señor dice no temas. Hay circunstancias que hacen que la persona quiera desistir, tirar la toalla definitivamente, pero el Señor dice no desmayes. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo te esfuerzo, yo te doy fuerza. Y además nos dice el Señor siempre te ayuda. ¿Cuándo nos va a ayudar el Señor a nosotros? Siempre. Y recordemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice siempre, es siempre. Y Él nos dice a nosotros, siempre te ayudaré. Él nos va a ayudar. En toda circunstancia, Él nos va a ayudar a cada uno de nosotros. No sé qué circunstancias, hermano o hermana, tendrá que enfrentar en estos días, en esta semana, en este mes, en este año. Nosotros tenemos que tener visión hacia futuro, como lo dice la Biblia de la mujer virtuosa. La mujer virtuosa mira hacia el futuro y sonríe. Y nosotros tenemos que ver hacia futuro, no solamente el hoy, no solamente esta semana, no solamente este mes, no solamente este año, sino que a futuro. A futuro, y Dios nos dice siempre te ayuda, siempre. Va a estar con nosotros para ayudarnos siempre. Y también dice aquí, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, nos dice el Señor. ¿Cuándo nos va a ayudar? Siempre. ¿Cuándo nos va a sustentar? Siempre. Siempre Él nos va a ayudar y siempre Él nos va a sustentar, hermanos benditos. Nosotros, hermanos, debemos de recordar que nosotros como iglesia del Señor, la iglesia del Señor, hemos enfrentado como iglesia, ¿verdad? Tal vez como personas no, pero como iglesia. La iglesia se ha enfrentado a lo largo del tiempo, durante 2000 años, se ha enfrentado a muchas dificultades, a muchas adversidades, a calamidades incluso que no eran para el resto de la humanidad, sino que eran específicas solo en contra de la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor salió victoriosa. Podemos recordar, por ejemplo, las famosas 10 persecuciones que sufrió la iglesia durante el Imperio Romano. Y solo la iglesia las sufrió. El resto del mundo, digámoslo así, ellos estaban tranquilos. Los que estaban sufriendo persecución, hambre, destrucción, fue la iglesia. Y de eso la iglesia salió victoriosa. No salió derrotada. Ya pasaron, 1300 años, 1700 años y la iglesia sigue victoriosa. ¿Y por qué le digo esto? Porque la iglesia del Señor vamos a salir victoriosa de esta y de otras situaciones. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos da fuerzas. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos ayuda. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos sustenta a cada uno de nosotros. Y aquí es donde tenemos que entender esta situación que se está viviendo alrededor del mundo, porque ciertamente Dios es nuestro escudo, Dios es nuestro sanador. Entonces aquí viene el Señor y nos dice, no tengas temor, tampoco desmayes, porque yo estoy contigo, porque yo te doy fuerzas, porque yo hago que te esfuerces. Y siempre te voy a ayudar y siempre te voy a sustentar. Esto lo dice el Padre, e incluso el Señor Jesucristo también dijo a los discípulos, yo me voy a ir, pero yo siempre voy a estar con ustedes. También el Señor Jesucristo dijo, voy a enviar al otro consolador que siempre va a estar con ustedes. Hay varios siempre que Dios nos dice a nosotros, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré, siempre estaré contigo. Y no solamente afuera, sino que adentro de nosotros. El Señor está adentro de nosotros y nosotros debemos de reposar en Él. Entonces, es bien interesante notar eso, de que debemos de echar fuera el temor en el nombre de Jesús. Incluso en este último tema de discipulado que estuvimos dando, hablamos acerca de la evolución de los hijos de Dios. Y una de las facetas de los hijos de Dios es los hijos de paz. ¿Cuál es la característica principal de los hijos de paz? Pues que tienen paz, viven en paz, son pacificadores. Y que la paz de ellos no depende de las circunstancias, sino que depende de Dios. Porque incluso el mundo, en este tiempo, en estos momentos, el mundo quiere trasladar algún tipo de paz. Dicen la enfermedad mata, la enfermedad se contagia de tal o cual forma. Y después le dicen, pero tenga paz. Esa es la paz del mundo, una paz superficial. Pero la paz de Dios, dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Y como el Señor Jesucristo dijo, mi paz les dejo, mi paz la doy, no como el mundo la da. Ahora, veamos algunos versículos interesantes. Dice aquí Génesis 21, 17, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Aquí hay varias cosas importantes. Número uno, que podemos ver en ese orden como lo vamos a ir leyendo, Ismael había estado llorando. No podemos decir que estaba orando porque él estaba llorando. Número dos, el ángel le habló a Agar y le preguntó, ¿qué tienes, Agar? A mí esa pregunta me llama la atención porque Dios conoce todas las cosas. Dios lo conoce todo. Y a pesar de que Dios lo conoce todo, le pregunta a Agar, ¿qué tienes? O ¿qué te pasa, Agar? ¿Verdad? La pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Pero no es porque Dios no sepa qué era lo que le estaba pasando a Agar, sino más bien es para que ella se examinara profundamente y se diera cuenta de cuál era su situación. Entonces viene el Señor y ahora nos pregunta a nosotros y nos dice, ¿qué tienes? Entonces nosotros tenemos que examinar y en este caso hablar con Él. Si lo queremos decir de esta forma, ministrarnos con Él y decirnos qué es lo que tenemos, qué es lo que nos está pasando. Porque a veces hay personas que está bien, puede ser que hablen con el Señor y digan qué situación es la que les está provocando el temor, pero no lo sueltan. Y Dios quiere que nosotros desechemos todo eso, porque al final de cuentas es algo malo, incluso puede ser de alguna manera algún tipo de basura que tenemos que ir soltando para irnos también despegando de esta tierra. Entonces el Señor nos pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Sí? Entonces viene el Señor, hasta Agar le dice a Dios, no temas. Agar era egipcia. Y hasta ella Dios se le manifestó y le dice, no temas. Porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Entonces aquí una de las enseñanzas que nosotros podemos sacar es que Dios nos dice a cada uno de nosotros, no temas. ¿Por qué? No temas primero porque el Señor está contigo. No temas también porque el Señor es el que nos da fuerzas. No temas también porque el Señor es el que hace que nos esforcemos. Tampoco temas porque el Señor siempre nos va a ayudar. Tampoco hay que temer porque el Señor siempre nos va a sustentar. Siempre. Esto nosotros debemos de comprenderlo porque Dios no solamente es Dios de montañas, sino que Dios es también Dios de valles. Dios puede proveer en las circunstancias, en cualquier tipo de circunstancias. Cuando las situaciones son, digámoslo así, normales, entre comillas, Dios puede proveer de una forma sobrenatural. Cuando las situaciones son extremas, Dios también puede proveer de forma sobrenatural. Recordemos aquel ejemplo de cuando los sirios, si no estoy mal, tenían sitiados a Israel. Y el hambre había sido tan tremenda, se les había acabado la comida, pero había unos leprosos. Interesante, los leprosos es que no podían estar adentro de la ciudad porque podían contaminar a otros. Entonces, ¿qué hacían? Los sacaban. Y estos leprosos tampoco se podían ir muy lejos de afuera de la ciudad porque ahí estaban los enemigos y los mataban. Entonces, ¿qué hicieron los leprosos? Se quedaron en la puerta. ¿Y quién es figura de la puerta? Jesús. Mientras había un hambre extrema, mientras había una situación extrema, pero ya Dios había prometido de que iba a proveer. Yo le dijo, yo mañana a tal hora va a haber comida de esta y esta a estos precios. Y esto es bien interesante porque precisamente lo que Dios dijo se cumplió. Hubo provisión sobrenatural y yo, como yo lo veo, como yo lo entiendo, Dios abrió las ventanas de los cielos para proveerle a los suyos. Por eso es que dice la Biblia aquí, yo te voy a sustentar. No tengas temor, yo te voy a sustentar. Y entonces aquí también viene el Señor y dice, no temas. No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Entonces ahora yo te digo de parte del Señor, o el Señor nos dice a cada uno de nosotros, no temas porque yo ya escuché tu oración. No temas, porque Dios ya escuchó tu oración. Dios escuchó tu súplica, Dios escuchó tu clamor, Dios escuchó tu llanto, tu lloro, tu gemido, hermano bendito. Dios ya lo escuchó. Ahora hay que reposar y esperar a la respuesta que viene de Dios. Y esa debe ser ese debe ser un motivo de nuestra oración. De que entonces nosotros le digamos al Señor, libérame. O Señor, perdona mis transgresiones, perdona mis pecados, perdona mis iniquidades. Señor, libérame de tal o cual situación, libérame de tal pecado. Señor, libérame de tal problema. Señor, libérame de tal área. O incluso algunos que saben que tienen problemas con demonios, decirle, Señor, libérame de demonios. Este tiempo es propicio para que nosotros nos acerquemos al Señor y oremos. Y una de nuestras oraciones, por ejemplo, debe ser, Señor, tenme por digno de escapar de las cosas que van a venir sobre esta tierra. Si con esto que está pasando hay angustia en el mundo, imaginémonos cuando ya sean, empiecen a manifestarse las cosas peores que dice la Biblia, que solo son principios de dolores. Va a ser un caos total. Pero nosotros tenemos que aprovechar este tiempo a orar y decirle, Señor, cámbiame. Cámbiame mi forma de pensar, cámbiame mi forma de actuar, cámbiame mi forma de hablar, cámbiame mi forma de ver las cosas. Veamos otro. Mire este, Rut capítulo 3 y verso 9. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Rut, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Nos saltamos hasta el verso 11 y dice, ahora pues, no temas. Ahí Boaz le está hablando a Rut y le dice, no temas. No temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Aquí otra vez vemos otra pregunta. Aquí vimos una pregunta donde el ángel le dice a Agar, ¿qué tienes? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás preocupada, angustiada, deprimida, qué sé yo, afligida? Y ahora aquí a Ruth le preguntan, ¿quién eres? Si nos damos cuenta, aquí Agar no respondió y aquí Rut sí respondió. Ella respondió, yo soy Rut, tu sierva. Ella sabía quién era. Por eso es que estas preguntas son importantes, ¿verdad? Porque no es que Dios no sepa, Dios sí sabe quiénes somos nosotros. La situación es que a veces el cristiano es el que no sabe quién es. Como el hijo pródigo, que siendo hijo estaba en una pocilga. ¿Qué tenía que hacer un hijo en una pocilga? Había perdido la cordura, ¿verdad? Estaba en un lugar donde no le correspondía estar porque él era hijo. Entonces la situación es de que a veces hay personas que todavía no saben quiénes son ellos. En el caso de nosotros, como hijos de Dios, comprados con la sangre de Jesucristo, redimidos por el sacrificio de Jesús, tenemos que saber y tener claro que nuestra esperanza está en Dios. Nuestra esperanza está en Dios. Entonces, cuando nos pregunten quién eres, pues soy salvo por la gracia de Dios. Soy un justo que he sido justificado con la sangre de Jesús. Soy un hijo de Dios, o soy un hijo de paz, o soy un hijo de luz, o soy un hijo de consolación. Soy hijo de Dios. Tenemos que saber quiénes somos nosotros. Somos hijos del Dios vivo, creyentes en el Dios todopoderoso, en el único Dios. Entonces ella respondió y dijo, yo soy Ruth, tu sierva. Yo sé quién soy. O digámoslo así, yo soy un necesitado de Dios, del Dios verdadero. O yo soy un siervo de Dios. O yo soy un discípulo de Jesús. Cada uno tenemos que examinarnos y responder esta respuesta. ¿Quién eres tú, hermano o hermana? ¿Quién eres tú? Podemos decir, somos la iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, que Él vino a comprarnos, que Él vino a redimirnos, que Él vino a salvarlos, que Él vino a sustituirnos, que Él vino a derrotar a la muerte. Ahora, después de que ella responde, le hace una petición, le dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano, o si quiere podemos decir, por cuanto eres mi pariente más cercano. ¿Y cuál fue la respuesta de vos? Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Estuvimos viendo aquí que el ángel le dice, ya oyeron la voz del muchacho, y aquí otra situación que la podemos sumar es, ya oí tu oración y yo te voy a responder. En este caso a Ruth le dijeron que le iban a hacer lo que ella diga, ¿verdad? En el caso de nosotros, pues es que a veces oramos unas cosas que tal vez son buenas según nosotros, pero para Dios no son buenas, ¿verdad? Alguien que esté pidiendo alguna situación que Dios no quiere darle, entonces tal vez Dios no le va a decir que va a hacer, que le va a hacer lo que él diga, pero sí le va a responder. De una u otra manera, el Señor va a responder. Pues, vamos a ver, veamos este. Primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 19. Aquí es cuando mataron a los sacerdotes, cuando Doeg mató a los sacerdotes. Dice verso 19, y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Esto era cuando Saúl iba persiguiendo a David. Y Doeg vio que David llegó a esta ciudad de los sacerdotes, se lo fue a contar a Saúl. Saúl le dio la orden a sus soldados para que mataran a los sacerdotes. Los soldados eran temerosos de Dios y dijeron no, pero Doeg se ofreció y así los fue a matar. Este es el reporte que Abiatar le está dando a David. Y en el verso 22 dice, y dijo Abiatar a David. Ahí tuve que reducir algunas palabras para que pudiera quedar en la pantalla. Dice, pero le dice, entre las cosas que le dice David, le dice, quédate conmigo y no temas. David le dice a Abiatar, quédate conmigo y no temas. Esto es tremendo. Esto es tremendo porque el Señor nos dice a cada uno de nosotros, quédate conmigo. Nos dice el Señor a nosotros, quédate conmigo y no temas. La gente que no tiene al Señor, ellos sí tienen razones por las cuales tener temor, por las cuales tener miedo, por las cuales estar angustiados, por las cuales están afligidos. Y una de las cosas que nosotros debemos hacer entonces es evangelizarlo. Porque dice la Biblia que nosotros somos la luz del mundo en este momento de tinieblas, de alguna manera. Nosotros como luz tenemos que decirle a la gente que Jesús los salva, que Jesús los va a ayudar. Entonces viene el Señor y nos dice aquí a nosotros, quédate conmigo. Y no temas, quédate conmigo, no sea parte del Señor, no sea parte de Jesucristo, no sea parte de Dios, quédese con el Señor, métase en el Señor y entonces esté tranquilo porque el Señor nos va a proteger, nos va a ayudar a atravesar este valle. Que estas circunstancias no sean, digámoslo así, el pretexto. Que no sean el pretexto para que alguien diga, no, mejor me voy. No. No busque excusas. No hay que buscar pretextos. Quedémonos con el Señor. Quedémonos con el Señor. Porque con Él vamos a estar a salvo. Con Él vamos a estar seguros, con Él vamos a estar cuidados, con Él vamos a estar protegidos. Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar. Él va a proteger nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y recordemos que lo que está pasando ahorita en el mundo ni siquiera le llega a lo que pasó en Egipto. En Egipto hubo una plaga que era la plaga de las tinieblas. Y dice la Biblia que las tinieblas eran tan tremendas que eran espesas. Me imagino yo que si alguien hacía la mano así y hacía así, algo sentía, porque las tinieblas eran espesas. Algo así como cuando han habido volcanes y han hecho erupción y baja ese material, no me recuerdo el nombre, quiroplástico, algo así, que desciende, oscuridad, pero cuando la gente sale de esas nubes, salen negros, ¿verdad? Por ese tipo de material que lo podríamos relacionar como humo, ¿verdad? Pero tiene su nombre específico. Entonces había tinieblas específicas. Y el Señor los cuidó a ellos y los protegió. Y así como los cuidó a ellos en el pasado, también nos va a cuidar a nosotros en el presente. Claro, tenemos que ser prudentes, porque el prudente ve venir el mal y ¿qué hace? Se va. Por aquí viene el peligro, él cruza antes. Ni siquiera se acerca, ni siquiera está ahí viendo, a ver, ¿será que me alcanza? No, no. Se va una vez. Y no es que sea miedoso, no es miedoso, sino que es prudente. Entonces viene el Señor y nos dice, quédate conmigo y no temas. Quédate conmigo y no temas. Porque conmigo vas a estar a salvo. Conmigo vas a estar seguro. Conmigo vas a estar protegido. Veamos otro. Vamos a ver. Bueno, en este segundo libro de Reyes, capítulo 19 y verso 3 dice, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Israel sitiado otra vez por sus enemigos. Pero mire cómo lo expresa el rey, el mensajero. Dice, este día es día de angustia. Era de angustia, de reprensión y blasfemia. Porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Y el peligro era que se podía morir la mamá y el recién nacido. Entonces le mandaron un mensajero a Isaías. Isaías leyó lo que habían dicho. Y Isaías le respondió, verso 6. Esto es emocionante. No sé, a mí me emociona, hermano. Que nos emocione a todos. Dice, así ha dicho Jehová. No es así dice el pastor. No, 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 no es pastor. No, no, no. Así ha dicho Jehová. Tampoco decía, así dice Isaías. No, 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 no. Así ha dicho Jehová. ¿Y qué dice Jehová? No temas. ¿Y a qué no hay que temer? No temas por las palabras que has oído. Por eso, hermanos benditos, yo les aconsejo, yo les sugiero, no miren muchas noticias. Porque son las palabras que algunos han oído. No es que mi prima dice, no es que fulano de tal dice, no es que mengano dice, no es que tal noticiero, no es que tal periódico, no es que tal página de internet. No, 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 no. Hermanos benditos. Así ha dicho Jehová. No temas por las palabras que has oído. Tenemos que aprovechar, hermano, porque si se queda en la casa y se pone a ver contagios, se pone a ver la no sé qué, y solo de epidemias, va a terminar con miedo el hermano o la hermana. Aprovechemos, apartémonos para no oír palabras que no hay que oír o no leer palabras que no hay que leer, sino que para leer la Biblia. Porque así dice el Señor, así ha dicho Jehová, no temas, no temas, no tengas temor. En el nombre de Jesús, Señor. Y vamos a ver. Es que quería llegar. Vamos a ver. Pueblo mío, morador de Sion. Bueno, es que este es emocionante. Este que vamos a ver. Aquí está, Isaías 10:24. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así. Otra vez. Pueblo mío, morador de Sion, no temas de Asiria. Bueno, pongamos mucha atención a lo que el Señor le está diciendo aquí a los moradores de Sion. Los moradores de Sion, Sion es figura de la iglesia. El Señor no le dice aquí, Asiria no te va a hacer nada, ni siquiera te va a tocar un pelo. Eso no es lo que Dios le dice aquí a Israel, sino que dice, pueblo mío, morador de Sion, no temas. No temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Pero de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. O sea que a Siria sí les iba a hacer algún tipo de daño. Los iba a herir con vara y los iba a herir con palo. Pero al final, el Señor iba a redimir a Israel. Entonces esto es bien interesante, hermanos benditos, porque ciertamente también tenemos que poner atención que de alguna manera esta situación que está pasando es como alguna disciplina para el pueblo de Dios, para que nos examinemos, para que así como el ángel le dijo a Agar, ¿qué tienes? Que nos examinemos y no tanto qué tienes, sino que ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo tu día a día? ¿Cómo estás viviendo tus semanas? ¿Cómo estás viviendo tus meses? ¿Cómo estás viviendo el evangelio? Porque puede ser, no puede ser, no, seguro hay muchos que son cristianoides, y que de alguna manera ahorita pues tienen que reaccionar y corregir su vida. Entonces aquí en Isaías 10:24 Dios les dijo, Siria te va a herir, Siria te va a golpear, pero al final yo te voy a redimir. Entonces no se trata entonces de como vimos en esta anterior, ¿verdad? De que hay algunos que oyen lo que no tienen que oír y tienen miedo, porque como comentamos, hay muchas voces. Pero lo que sí es cierto es de que el Señor nos dice, no temas, pueblo mío, yo estoy contigo, yo te sustento, yo te protejo, conmigo vas a estar seguro, conmigo vas a estar salvo, nos dice el Señor, pero también deberíamos de examinar nuestra vida. ¿Cómo hemos llevado nuestra vida cristiana? ¿Cómo hemos llevado nuestra comunión con Dios? Personas que juegan al evangelio, juegan a ser cristianos, y el diablo no juega a ser diablo. Él los va a atrapar y no los va a soltar y los va a destruir. Entonces, si alguien no ha estado viviendo bien con el Señor, hoy el Señor le dice, no temas, pero corrige tu vida. No temas, pero deja ese pecado, que si no lo dejas, sí vas a sufrir las consecuencias. Pero si sí dejas el pecado, si te consagras para el Señor, si pedimos al Señor que nos restaure, que nos libere, que nos cambie, entonces el Señor va a actuar a favor de cada uno de nosotros y nos va a proteger y nos va a guardar. Entonces es importante esto, que cada uno de nosotros nos examinemos cómo hemos llevado nuestra vida. Y que aprovechando este tiempo, corrijamos en el nombre de Jesús, el Señor nos da las fuerzas para poder corregirlo. Y quiero terminar con este, ¿dónde está? Con este quiero terminar. Daniel 10:19, y me dijo, varón de deseos, otra vez, no temas. Y además de no temor, le dice paz a ti. Ten buen ánimo y aliéntate. Y hablando él conmigo, cobré yo vigor y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Verso 21, pero yo te declararé lo que está escrito en la escritura de verdad. Y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe. Aquí es cuando llega Gabriel y le da un mensaje a Daniel, porque él había estado orando para saber qué era lo que iba a pasar con Israel en el tiempo final. Tiempo final, ¿verdad? Que recordemos que el tiempo final empezó con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué otra cosa nos da paz a nosotros? Nos da paz conocer la doctrina escatológica. Cuando nosotros conocemos la doctrina escatológica, nos ubicamos en el tiempo y entonces tenemos paz. No somos de esos alarmistas que dicen, no, este es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Todavía falta mucho para que sea el fin del mundo. Por lo menos faltan 1007 años. Lo mínimo que puede faltar. Falta un cachito más. Entonces nosotros tenemos que estar ubicados en el escenario escatológico que estamos viviendo, dolores, los dolores de parto. Pero para nosotros los cristianos tenemos que aprovechar este tiempo, porque si el Señor regresa, que va a regresar, es para llevarnos a nosotros, no para dejarnos en el mundo. Ellos van a sufrir los juicios y los castigos, pero para nosotros es para llevarnos. Incluso miremos, hermanos benditos, qué adecuado este tiempo. Si me lo permite decir así, qué adecuado este tiempo, porque incluso ahorita en este, así como está el mundo, puede haber mucha gente, poca gente, pero puede haber gente que sea arrebatada y nadie se da cuenta. Y fulano, se está encerrado en su casa ahí por la cuarentena. Ese ya no está encerrado, ese ya se lo llevó el Señor. Qué adecuado este tiempo que estamos viviendo, porque puede empezar a desaparecer gente y nadie lo va a notar. Eso no había pasado antes. Por lo menos yo en mis recuerdos no lo había pasado antes. No sé cómo era el ambiente en la Primera Guerra Mundial, ni el ambiente en la Segunda Guerra Mundial, pero no había pasado algo así. Pero casi todo el mundo encerrado. Bien es un tiempo adecuado, bien es un tiempo propicio para que empezar a ser arrebatados y termina la cuarentena y fulano y sultano menor ya ni están. ¿Y a dónde se fueron? A saber. Así como dice la Biblia que pasó con Enoch, lo buscaron y no lo encontraron. Hagamos una breve oración, hermanos, y pues después damos unos pequeños anuncios, ¿verdad? Aunque después lo tengamos que editar el audio. Padre, en el nombre de Jesús, Padre bendito y misericordioso, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre vivo, Padre viviente, gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias. Gracias porque tú nos cuidas y tú nos guardas en nosotros. Porque tú siempre vas a estar con nosotros. Porque tú siempre vas a ayudarnos. Porque tú siempre vas a sustentarnos. Porque junto a ti y metidos en ti, Señor, en el nombre de Jesús, vamos a estar seguros. Vamos a estar a salvo, Señor, en el nombre de Jesús.